Yamóvil. Yamóvil, el concesionario en el que todos los coches tienen su punto.
En Universitaria ya estamos de Black Friday.
Descubre nuestros fantásticos precios. Hasta un 50% más baratos que el precio recomendado. Y ahora además un 20% de descuento adicional. Date prisa y ven hasta el 27 de noviembre a uno de nuestros 9 centros de Madrid.
Las mejores marcas a los mejores precios solo en óptica y audiología universitaria. Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Es viernes y, como cada viernes hasta ahora, lo que toca es resolver el reto Pedro Martín de la semana. Recuérdanos, por favor, Pedro, ¿qué es lo que estábamos buscando esta semanita?
Bueno, pues estábamos buscando un Sánchez. No Pedro Sánchez, pero sí un futbolista que llevaba el apellido Sánchez, que nació en Béjar, ese foco de industria textil en los años 40, 50, 60. Un futbolista que después de una exitosa carrera en primera, un paso breve, más o menos breve por segunda, acabó jugando en tercera división en el Don Benito, que fue pichichi de primera división y que siendo pichichi de primera división evidentemente fue el primer internacional que aportó el Elche a la selección española. Y es un Sánchez que se le conocía por un apodo igual, idéntico al de un jugador brasileño que tuvo el Atlético Madrid campeón del mundo, y que después con ese apodo se le conoció a este Sánchez que triunfó sobre todo en el Elche. Y después de estas pistas, yo creo que la resolución del reto la habrán acertado muchos de nuestros oyentes. Verás.
Luciano Sánchez Rodríguez, conocido como Babá. En el Elche llegó a ser pichichi de primera con 19 goles en la temporada 65-66. Babá llegaba al final de liga empatado a 18 goles con Luis Aragonés, pero en la última jornada se decidió el galardón.
Babá era el hombre que buscábamos, la solución del reto. Babá, que bueno, también era conocido como Babá II por el hecho de haber tomado su nombre del mítico brasileño Babá. Y el ganador, ganadora de la semana, Xavi Laso, ¿quién es?
En este caso, ganador Muni, Ignacio, lo acertó el martes. Sí que es verdad que había muchos, pero Ignacio fue el primero.
Bueno, pues nada, gracias a Pedro Martín, otra gran semana, otro gran reto y otro gran extracto, como cada día, del partidazo de ayer. Hablando en la tertulia sobre si son molestos los partidos de selecciones en mitad de temporada.
Yo espero que cuando haya una fase de clasificación, un grupo de Liga de Naciones, pues todo se concrete a final, que se acabe antes la Liga, la Champions, y al final pues un mes de selección. Sería mucho más ordenado el fútbol con la selección de final de temporada.
No tiene ningún sentido el calendario. Sí que tiene sentido que juegue la selección española. Paren las competiciones, la Champions, la Liga, la Copa, para dos partidos de selección, pues es sorprendente. Pero también te digo la verdad, hay días que hay jornadas de Liga, que mejor pararlas, ¿eh? Y hay días que hay partidos de Champions que es mejor no verlos, ¿eh?
Que no, hombre, que no.
Yo he visto el Amberes-Barça 5-0, no te, he visto el Madrid-Sporting de Braga 3-0. No, yo no digo que tenga mucho o poco que ver.
Pero es que
digo
os que, lo tomáis como que un ataque a la selección y no es eso.
No, para nada. Que yo no me lo tomo. Digo que cuando jugó el Barça con el Amberes, yo tenía las mismas dudas de hoy de España-Chipre, quién iba a ganar.
Pero no tenía ninguna duda. Y la próxima Champions, Manolo, que se aumentan equipos, a ver si va a estar a
nivel. Claro, yo es que no tenía ninguna duda.
Pero estaréis conmigo que cualquier partido de Liga de Campeones donde haya un equipo español...
Bueno, esa es la opinión de los contertulios del partidazo. Y la opinión de los oyentes en Twitter, ¿cuál es, Xavi?
¿Cómo prefieres los partidos de selecciones? ¿Repartidos a lo largo de la temporada o concentrados en un mes? Pues apabullante la respuesta, Muni. El 85% de los encuestados los quiere concentrados, frente al 15% que dice que los quiere como ahora, repartidos.
Yo lo que pensaba es que si un futbolista se lesiona justo antes de que se jueguen los partidos de selecciones, si son por ejemplo en verano, se puede tirar 2 años sin jugar.
Totalmente.
En Aldea Santillana tenemos un entorno único y exclusivo para que tu evento corporativo sea un éxito.
Contamos con salones equipados con la tecnología más avanzada y la capacidad que necesitas.
En Aldea Santillana somos especialistas en actividades dirigidas al team building o al ocio y el entretenimiento.
Descubre nuestros nuevos espacios y servicios para tu evento de empresa en aldeasantillana.com.
Hola, vecina. ¿Y si ponemos una rampa para salvar estas escaleras?
¿Conoces el plan de ayudas Transforma tu Barrio? Mejora la accesibilidad, salubridad o eficiencia energética en viviendas de Orcasitas y Barrio de San Pascual.
¿Y dónde podemos pedir la ayuda?
En transforma.madrid.es hasta el 18 de diciembre.
Transforma tu barrio. Transforma tu vida. Ayuntamiento de Madrid.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi ciel. Sentí que un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada.
Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito lo canta Estrella Morente. Pues te voy a hablar a continuación de Anita, que tiene 78 años y acaba de pisar más de 7 décadas después la tierra que la vio nacer. Pues sí, va con esta canción perfectamente esta historia, Volver. Con 4 añitos, junto a sus padres, dejó su pueblo natal, Morcín, en Asturias, y emigró a Argentina. Era febrero de 1950. El pasado mes de octubre, Anita volvió al pueblo, a su pueblo, acompañada de su hija Daniela, de 57 años, en un viaje que ha sido mucho más emotivo incluso de lo que ella imaginaba. 12 días intensísimos en los que han podido conocer a sus familiares españoles y visitar la casa en la que nació. A pesar de la distancia y de haber vivido solo 4 años en España, Anita siempre ha tenido muy presente nuestro país porque sus padres nunca, nunca, nunca dejaron de hablar de su tierra. Así, Anita llevó siempre Asturias en el corazón y así se lo contaba a los compañeros de la tarde de COPE.
Sí, me acuerdo, los primos, me acuerdo, ¿viste? El que más me acuerdo es de Francisco, pero las primas mías también, Sarita, no me olvido, porque mi padre siempre hablaba mucho con ella, ¿viste? Yo se lo tengo siempre.
Cuando Anita y sus padres salieron de España rumbo a Argentina, lo hicieron en barco, en un buque que se llamaba Esperanza. Era el comienzo de una nueva vida que empezaron en Rosario, aunque luego más tarde se trasladaron hasta Mar del Plata. Y desde allí donde vive vino a España el mes pasado, un sueño que siempre le había rondado en la cabeza, pero que no había podido cumplir por motivos de salud. Ahora, gracias a su hija Daniela y al programa Añoranza del Gobierno de Asturias, lo que no era más que una ilusión, por fin se ha hecho realidad.
Y cuando fui a España me gustó, porque parece que el aire de acá, de España, es distinto. Y yo sabía que yo sentía como que ya está en casa para mí. Y que volví y me quiero quedar aquí. Pensaba yo, me dice a mi hija, ¿viste?
Aún queda una sorpresa más, y es que ahora Sara, hija de Daniela y nieta de Anita, acaba de mudarse precisamente a Asturias con su marido para empezar allí una nueva vida.
Es increíble. Ahora estamos buscando de poder empezar nuestra vida aquí en España por la calidad de vida. Que, bueno, mis bisabuelos se fueron de aquí hace muchos años buscando lo mismo en Argentina y lo consiguieron, por supuesto, en ese momento.
Pues Sara, la nieta, deshace sus maletas en Oviedo. Ahora es ella la protagonista de un viaje de ida y vuelta que comenzó en su familia hace 3 generaciones.
Que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra, te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues 1 mes y 5 días quedan para el sorteo de la Lotería de Navidad. Mira que sabemos que la probabilidad de llevarse el gordo es pequeñísima, es que es una entre 100.000. Pero año tras año seguimos comprando lotería igualmente, entre otras cosas porque es una tradición y porque es algo que se comparte pues con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Además, cuando jugamos, hombre, igual, el gordo pensamos que no nos va a tocar. Pero siempre, siempre está la esperanza de que algún pellizquito nos caiga. De los 2.590 millones de euros que se van a repartir, por ejemplo, este año. Y para atraer a la suerte, pues a veces elegimos números concretos que coinciden con una fecha especial. El día de nuestro aniversario, el día que nacieron nuestros hijos, o el día en el que ha pasado una noticia destacada e importante. Bueno, esto pasa siempre, todos los años. Hay gente, además, que se pone a buscar un número en concreto por toda España, y más especialmente después de lo que pasó este lunes. Y es que alguien preguntó a ChatGPT cuál sería el gordo en el sorteo de Navidad de este año. Y la respuesta de la inteligencia artificial fue el 3.695. Ese alguien lo publicó en internet y a partir de ahí pues se desató la locura. Salió por todos lados, por todas partes, y la gente se puso a buscar pues en todos sitios ese número. ¿Qué pasó? Pues que se agotó inmediatamente en todas las administraciones que lo tenían. Es lo que le pasó, por ejemplo, en la administración El Salvador de la Roda, en Albacete, donde ese día no paraba de sonar el teléfono. Álvaro Escudero es uno de los empleados de esa administración. Álvaro, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, ¿en cuánto tiempo se agotaron los décimos que tenías de ese 3.695 en vuestra administración?
Bueno, pues eso duró nada. Fue una locura la tarde del lunes y bueno, y los días sucesivos, el martes y el miércoles, el teléfono colapsado sin parar de sonar, pidiendo todo el número, el famoso número, el 3.695.
Bueno, muchísimas llamadas, bueno, ¿no? Y me imagino también gente que se presentaría allí, incluso de La Roda, que también escucharía lo de ChatGPT.
Sí, claro, la verdad es que la noticia corrió como la pólvora y pues muchísimas llamadas y mucha gente que se acercó y bueno, incluso siguen llamando preguntando por el número. La gente lo como ha salido tanto en radio, en tele, en prensa, se ha enterado y aún siguen demandando el número. Pero bueno, está agotado en toda España, ese número ya está agotadísimo. Y nada, pues la gente compra otros números, se está vendiendo muchísimo la terminación 695, ya está agotada también.
O sea que es la terminación, claro, locura, del número que salió a través de ChatGPT. El número en cuestión, claro, se agota, claro, y la gente busca la terminación, dices, bueno, si la sale gente, realmente pillo, claro, algo, ¿no?
Efectivamente, pues la gente sigue buscando lo más parecido posible el número, así es.
O sea que la terminación 695 en vuestra administración está también ya agotada. ¿En otros puntos de España también?
Pues prácticamente quedará muy poquito ya, quedarán muy pocas administraciones que les quede el 695. Nosotros, como te comento, se nos agotó el 695. Y pues la gente se lleva el 95, pues se lleva otro número como
al final se llevarán el acabado, claro, en 5, ¿no? Dice, por lo menos.
Exactamente. Y bueno, y ya la gente te llama, no lo tienes ese, bueno, pues ya compran otro, y en fin, así es.
Oye, Álvaro, ¿y en qué momento os enteráis vosotros en la administración esto que pasó el lunes? Que ChatGPT había pronosticado que ese número, el 3.695, bueno, dice la inteligencia artificial, pero vamos, ya veremos lo que pasa, ¿no? Que este número va a ser el agraciado con el gordo el 22 de diciembre. ¿Lo habíais visto a través de internet o fue porque a raíz de alguna llamada?
No, claro, nos sorprendió, empezaron a llamar mucha gente por el mismo número y pues ya cuando llevábamos ciertas llamadas ya preguntamos, pero ¿qué ocurre con este número? Que no para el teléfono de sonar pidiendo este número. Y ya lo dijeron, lo dijo algún cliente y ya, bueno, pues eso, lo que hemos comentado, sin parar el teléfono, una locura.
Oye, ¿y os habéis quedado vosotros, los que trabajáis en la administración, con algún décimo de ese número?
Pues ya cuando nos enteramos de lo que era, ya lo teníamos agotado, ya no nos dio tiempo, pero bueno, nosotros siempre jugamos algún número. Claro que sí, hay que tener ilusión.
Claro, lo que pasa es que no os podéis quedar con todos los números que son atractivos para la gente, porque si no, fíjate, ¿no? Pero cuando te das cuenta, claro, dices, claro, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el ChatGPT? Vaya, ya me he quedado sin el número.
Eso es. Nosotros, claro, jugamos, pero no puedes jugar todos los números que vendes. Eso es
imposible,
inviable,
lógicamente.
Claro. Oye, claro. Nuestro trabajo es el vender ilusión y el vender premios y que hacer felices a los clientes y ilusionarlos.
Oye, y en este caso, bueno, la gente optaba por este número por este pronóstico que ha hecho ChatGPT. Pero ¿qué razones os dan los clientes para elegir los números? ¿Alguna os ha llamado especialmente la atención?
Sí, siempre hay gente muy supersticiosa y cada uno tiene sus gustos, sus manías y sí, la lotería es eso, cada uno tiene sus, no sé cómo decirlo.
Sus números fetiche,
sus manías,
también, ¿no?
Sí, exactamente, eso es, así es.
Cada
uno busca
gente,
pues su fecha de nacimiento, el de los hijos, de los nietos. Eso
bueno,
siempre es lo más demandado.
De hecho, tengo entendido también que el número 2023 y el 2024 están también bastante solicitados, si no agotados ya en este momento.
Sí, claro, el número del año, eso está ya, nosotros precisamente lo hemos tenido y lo tenemos muy agotado, lo tenemos agotado. Eso, las fechas son lo más demandado. La fecha, por ejemplo, de cuando fue el volcán, la erupción del volcán, uh-huh. Todas las fechas así curiosas y de que ocurre algún hecho, pues es lo que es muy demandado.
Lo que primero se busca, se demanda y se agota además. ¿Tenéis muchos Exacto. clientes, Álvaro, que lleven toda la vida jugando un mismo número?
Sí, claro.
Muchísimos, nosotros, ¿verdad? Eso también es superstición, sí. Desde luego. Dices, ay, no me muevo de este número, no vaya a ser que después de estar 7, 8, 10 o 15 años jugando, pues vaya a tocar ahora.
Eso es. En nuestra administración ya llevamos varias generaciones con ella y tenemos números desde hace pues más de 30 años.
Fíjate.
Que lo jugaban los abuelos, luego los hijos, ahora lo siguen jugando los nietos. Normalmente los números abonados siguen pasando de generación en generación. Uh-huh. Eso es como una herencia que te dejan.
Y Álvaro, ¿habéis dado alguna vez algún premio gordo de la Lotería de Navidad? Que, bueno, siempre. Hay lotería durante todo el año, pero sin duda la del 22 de diciembre siempre es la más especial.
Sí, es el sorteo con más especial, con más tradición que tenemos. Y sí, el año pasado dimos el quinto premio en Navidad. En Navidad hemos dado varios premios. Segundo premio, cuartos, quintos. En el niño también hemos dado premios. En fin, como te he comentado, somos una administración que lleva ya sobre unos 30 años y hemos dado muchos premios.
Bueno, pues Álvaro Escudero, empleado en la Administración El Salvador, en La Roda, Albacete. Gracias, Álvaro, por atendernos. Oye, y que esperamos hablar contigo de nuevo el 22 de diciembre. A ver si dais de nuevo, no sé si el gordo, que ojalá, porque eso siempre es una alegría para todos vosotros, para todos los loteros y todas las administraciones. Pero si no es el gordo, que sea alguno de los premios también importantes.
Ojalá. Pues muchísimas gracias a
gracias,
vosotros.
Álvaro. Y
aquí tenéis vuestra casa. Muchas gracias.
Que vaya todo bien. ¿Sabes lo que pasa? Que ahora algunos de los compañeros de mediodía son muy jugones a la lotería, sobre todo el director de este programa, Ángel Correas, y seguro que va a querer un número de la administración de Álvaro Escudero, con el que acabamos de hablar, ¿no? De la Administración El Salvador en La Roda, Albacete. Seguro que vamos a tener que hablar con él para decirnos, Álvaro, un número. Por ejemplo, la fecha de hoy o que se aproxime al día de hoy, que es cuando hemos hablado con él. Bueno, pues la lotería, ¿eh? Ya está la gente pensando en la lotería, comprando muchos décimos para ese 22 de diciembre.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, no es la primera vez que hablamos de hackeos de móvil, de robos de datos, de estafas en cuentas, pero ¿qué probabilidad hay de que todo esto pase a toda una familia de 5 miembros al completo? Bueno, pues ha pasado, ¿eh? Le ha pasado a María y a su familia. Les hackearon el jueves pasado las 5 líneas de teléfono contratadas por el mismo titular. Alguien entró en la aplicación de su compañía telefónica, consiguió su contraseña y con ella el acceso a todos los datos del titular. Y con esos datos, el estafador llamó a la compañía de móvil y pidió que desviasen las llamadas de todas las líneas a un número diferente. Bueno, a partir de ahí comenzaron a llegar WhatsApp a los contactos tanto de María como del resto de su familia, pidiendo dinero en su nombre. Todo sucedió además rápidamente, en poquitas horas. El estafador, o bueno, estafadores, porque no se sabe cuántos pueden ser, consiguieron que dos amigos de la familia cayesen en la trampa. Les enviaron dinero pensando que quien lo necesitaba y pedía era la propia María, sus hijos o su marido. Al fin y al cabo, ese dinero se lo estaban pidiendo desde sus números de teléfono. María, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cuándo y cómo os dais cuenta de que os han hackeado todas las líneas de teléfono, María?
Bueno, pues todo empezó el lunes pasado por la noche, a última hora, podemos decir, 11:30, 12:15. La primera noticia que tenemos pues es de que se han metido en la cuenta de WhatsApp del padre de mis hijos. Entonces nos enteramos por un amigo de uno de mis hijos que le llama y le dice, oye, ¿qué le pasa a tu padre? ¿Está bien? Porque le acaba de poner un mensaje a mi padre diciéndole que necesita ayuda urgente. Entonces, claro, pues mi hijo inmediatamente fue a hablar con su padre, que ya se había ido a la cama aunque estaba despierto. Le dice que qué pasa, que qué está haciendo. El otro se queda sorprendidísimo, mira su teléfono y lo que comprueba es que no puede acceder a WhatsApp, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que pensamos los demás es que se han metido en la línea de WhatsApp de él, única y exclusivamente de él. Uh-huh. Pero pasadas horas y ya de madrugada, pues empezamos a comprobar que las nuestras están exactamente igual.
¿Cuánto? Porque además que creo, María, que no podíais utilizar vuestros teléfonos. En un principio sí, pero luego poco a poco esos teléfonos se fueron inutilizando, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvisteis sin poder acceder al WhatsApp ni hacer llamadas?
Claro, es que lo que pasa es eso, que empezaron por una línea, pero después fueron las otras cuatro, ¿sabes? Entonces fueron pasando pues una serie de horas. Yo, por ejemplo, no supe que la mía estaba, que también se habían metido en la mía hasta el día siguiente por la mañana. Y luego las fuimos recuperando progresivamente. La que más tardamos, pues, fue hasta el viernes por la tarde, hacia las 6 o hacia las 7.
O sea, todo esto duró un día aproximadamente, 24 horas.
No llegó, pero casi sí.
Y cuando, María, cuando os vais dando cuenta, ¿cómo avisáis a vuestros contactos que esto va más allá del primer teléfono hackeado, el de tu marido?
Bueno, pues a ver, yo tengo otro teléfono, que es el teléfono del trabajo. Entonces, algunos de los contactos personales los tengo también en el teléfono del trabajo. Entonces, por ese teléfono yo pude avisar a algunos de mis contactos, pero lamentablemente algunos pues ya habían picado, ¿no? Y ya le habían enviado dinero a la persona que se había metido suplantando mi identidad. Uh-huh. En mi caso, y también la de uno de mis hijos.
¿A cuántas personas han conseguido estafar, de vuestros amigos o de vuestra familia?
Pues que nos conste a dos. Que nos conste a dos, con un mecanismo que es pedir que envíen dinero a un cajero, que en este caso ha sido un cajero fuera de la Comunidad de Madrid, a un cajero de Cataluña.
Claro, es que es fácil caer desde un número de teléfono que se supone que es un amigo tuyo o un familiar, te dicen que estás en un apuro y que mandes teléfono, pues eso, a un cajero automático, que se puede hacer. Yo es algo que no lo sabía y he comprobado que se puede hacer. Claro, porque ellos están en posesión de vuestros números de teléfono y de vuestra agenda de teléfonos. Es que es muy fácil caer en esta estafa, ¿no? Dices que dos casos, dos amigos cayeron. ¿Cuánto dinero le sacaron a cada uno de ellos, María?
Pues a uno 150 euros.
¿Sí?
Y al otro 60. Y entonces ahora estamos en esa fase de ver si el banco tiene esa capacidad de reacción y de devolverles el dinero, puesto que está demostrado que es una estafa, ¿no? Uh-huh.
Me imagino.
Una parte presentada a la Guardia Civil en la que consta que nos han suplantado la identidad y que con nuestras cuentas de WhatsApp se han dirigido a estas personas, les han pedido dinero, y estas personas, en un acto de buena voluntad y de confianza, como dices,
claro,
tú, que un amigo te pide dinero, te dice que está en una situación desesperada, en una situación de necesidad, te hace esa petición en mitad de la madrugada, te insiste por la mañana, pues tú te lo crees. Hubo otras personas que, bueno, trataron de contactar con nosotros por teléfono, pero esa intervención de nuestros teléfonos impedía que nosotros recibiéramos esas llamadas, ¿no? Lo que te digo, que yo pude hablar porque, bueno, porque en este caso afortunadamente tengo un teléfono del trabajo y pude establecer algún contacto por ahí, ¿sabes?
Habéis presentado, por tanto, como nos cuentas, una denuncia en la Guardia Civil. ¿Y qué os han dicho en la compañía telefónica? ¿Os han dado alguna explicación de cómo han podido conseguir esa contraseña? ¿O qué podéis hacer a partir de ahora para protegeros?
Claro, a ver, nosotros no tenemos la certeza de qué es lo que ha ocurrido y cómo se ha producido esto. Pensamos que han conseguido acceder a nuestra contraseña para entrar en la aplicación de nuestra compañía telefónica, como decías antes, desviar todas las llamadas a un número distinto de las cinco líneas de teléfono que tenemos contratadas, y a partir de ahí, pues se meten en tu WhatsApp. Afortunadamente parece que no se han metido en nada más, pero bueno, pues han cometido esta estafa, ¿no? La compañía telefónica que nos dice que ellos no gestionan WhatsApp, que esto es una aplicación aparte, independiente. Entonces, bueno, nosotros hemos comunicado a WhatsApp esta incidencia y lo que hemos hecho ha sido modificar nuestra contraseña de acceso a la aplicación de la compañía de teléfono. Pero no sabemos exactamente, ¿no? O sea, ha habido un hueco, uh-huh. Se ha abierto un hueco por el que nuestra contraseña la ha pillado alguien. Alguien que la estaba buscando, que no sé, quizá nosotros hemos podido pecar, no sé, de falta de cuidado, pero me cuesta mucho trabajo, porque una contraseña hay que adivinarla.
No, simplemente a veces no es falta de seguridad por parte nuestra, sino que alguien ha puesto su atención en nosotros, van a por ti, te han cogido como víctima, han ido a por vuestros datos, los han conseguido de la manera X y a partir de ahí pues han hecho lo que han hecho. María, afortunadamente, la cantidad estafada no ha sido demasiado, eso sí, tus amigos no la van a poder recuperar seguramente, menos mal que no son grandes cantidades, pero te agradecemos mucho que nos hayas contado tu historia porque realmente esa estafa que habéis sufrido tú y tu familia, la podemos sufrir cualquiera de nosotros, así que no está de más revisar pues nuestras contraseñas de vez en cuando e incluso cambiarlas, que es lo que siempre aconsejan los expertos. María, gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo y espero que todo el mundo pueda tomar nota.
Sí. Que esto les pasa. Por eso queríamos hacer público lo que os ha pasado para que tomamos todos precaución y evitar este tipo de estafas. Gracias, María.
Eso es. Gracias a vosotros.
Bueno, vaya historia la de María y su familia. Afortunadamente han recuperado los números de su teléfono, pero bueno, que hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Me gusta la fruta, es una de las frases más populares, sin duda, ahora mismo en nuestro país. Es lo que afirmó con mucha ironía Isabel Díaz Ayuso, ya sabes, que dijo cuando fue sorprendida por una cámara contestando en voz baja las palabras de Pedro Sánchez cuando este, en el Congreso, pues se refirió, aludió a la familia de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Oye, mira, y a raíz de esto te preguntamos si a ti de verdad te gusta la fruta. ¿Cuál es tu preferida? ¿Cómo la tomas? ¿En ensalada? ¿La tomas en zumo? ¿La tomas entera? ¿La tomas con yogur? ¿Y cuándo la tomas además? Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
¿Tú tomas fruta?
Yo no tomo la que debería. Me gusta mucho la fruta de verano, eso sí.
La sí, fruta es que la de verano está muy rica, bueno, más que la de invierno.
Como pillo una buena sandía, es algo de espectacular para mí. Pero no tomo toda la que debería, ¿eh? Bueno, en fin, Valentín nos cuenta que tiene problemas en casa con el encargado de comprar la fruta.
En casa nos pasa como a la presidenta, que nos gusta mucho la fruta. Sobre todo a mi hijo Diego, que es quien se ocupa de ir a comprarla, y hace como la canción, naranjas en agosto y uvas en abril, independientemente del precio que tenga cada cosa en su momento. Y yo lo que veo es tickets de compra muy bonitos.
Desorbitados, es que eso también hay que tener.
Bueno, es que la fruta, es que está cara, bueno, es que está todo muy caro, está todo muy caro, pero realmente cuando nos sorprendimos, yo creo, todos con el precio de la fruta, fue el verano pasado cuando la sandía y el melón se pusieron como si fueran artículos de lujo, que decían, madre mía, me llevo un melón y me acaba de costar 8 euros, que era una barbaridad. Bisi dice que hace una mezcla de zumos de frutas que es bastante curiosa, vamos a ver.
Yo por costumbre todos los días tomo, después de comer, zumo de naranja, y cuando está muy dulce la naranja le agrego zumo de limón.
Mira, pues ¿anda? No está mal.
Sí, naranja. Bueno, cuando está muy dulce la naranja, sí. Claro, le mete el ácido de limón.
A mí me gusta de todas las formas, la naranja. Dulce, agria, me da lo mismo, me encanta. La verdad es que es una fruta...
A mí la fruta que más me gusta son las cerezas. Me vuelven loca. En verano podría estar comiendo solamente cerezas.
Pues sí, también es una muy buena opción las cerezas. Y también bastante cara, ¿eh?
Sí. No, sí, es una fruta. Son caritas también.
Bueno, Manuel de Zamora nos deja claro que él es muy fan de una fruta en concreto.
Pues a mí la fruta que más me gusta es el higo y me encanta, vamos.
Qué bueno, a mí también.
El blanco y el negro. Y me gustaría algún día poder poner una plantación de higueras y cultivarlo, porque me fascina.
Jo, es que es muy rico también el higo y el olor de la higuera a mí me encanta. Me gusta mucho, sí. Es un olor muy bueno.
La
muy
próxima
bueno.
vez que veo una me voy a poner para ahí con la nariz a ver a qué huele eso.
Marisa de Cádiz se toma una de sus frutas favoritas de varias formas.
Me encanta la chirimoya, es una de mis preferidas. Pero también me gustan las manzanas. La suelo tomar entera, aunque la manzana algunas veces la tomo asada. En ensaladas también la tomo con yogur y suelo tomarla encima de las comidas, aunque hay veces que a media mañana me como alguna pieza de fruta.
Bueno, pues Marisa, que come manzanas. A mí las manzanas es que me parece un poco triste.
¿Ah,
es, sí? Es una fruta muy sana, dicen que hay que comerla todos los días o que es muy aconsejable, pero me parece triste, sí, porque hay otras frutas mucho más buenas,
bueno,
más ricas, más sabrosas. No lo sé, no lo sé, pero me cuesta comerme una manzana muchísimo.
Manzaneros del mundo unidos.
Estas cosas que pasa con la fruta. Vamos con Pilar Cisneros. Tocaya, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué
nos
tal?
Vais a contar en la tarde de COPE?
Claro, pues mira, yo me pregunto, ¿qué hace falta para que todo un pueblo decida hacerte un homenaje el día de tu jubilación? Yo me imagino que ser muy buen profesional y seguramente
claro,
también buena persona,
y alguien, ¿no?, querido, ¿no?
Bueno, esto le ha pasado a Teresa. Es una médico de familia que ha dedicado 45 años a su
Fíjate.
Profesión. Imagínate, y ha recibido un homenaje de todo un pueblo de Granada el día que se jubilaba. Y bueno, pues ha sido muy emocionante. Hablaremos con ella. Es una de las historias que contaremos esta tarde.
Homenaje seguro más que merecido que nos van a contar Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te dejo con ellos, con los compis de la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, José Lu, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Quién crees que va a ser el máximo goleador del Madrid esta temporada?
Yo te puedo decir que personalmente yo siempre intento mejorar la temporada anterior.
¿Cuántos metiste el año pasado?
Metí 17.
Tú firmas 18, ¿no? Firmas 18.
Bellingham lleva 13 ya.
¿Comentasteis el otro día en el vestuario? ¿Había mosqueo con lo que dijo Piqué? De que no se iba a recordar la última Champions del Madrid y tal.
Pues, pues si no se recuerda esa, no sé cuál se va a recordar.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Papá Noel, Papá Noel.
¿Mm?
Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Oh! ¡Un viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Adelántate al Black Friday en Alena Flelu. Una semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Hoy, 60%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué haces?
Un Excel.
¿De qué?
Tengo que organizarme o no llego a todo.
¿Pero que no llegas a qué?
Que no me da la vida para viajar y ver a los amigos y a la familia. Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro destinos llevo ya con el Black Friday de Renfe.
Te gano. Llevo 5. Pamplona, Valencia, Barcelona, Bilbao y Málaga.
Veo que tú también los has descubierto.
Súper económico, súper barato, súper reducido, súper pequeño, súper diminuto. Súper precio de Renfe. Todos los destinos a un precio increíble. Busca tu súper precio y disfruta viajando porque nadie te da más. Renfe. Tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Adelántate al Black Friday en Alena Flelu. Una semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Hoy, 60%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
En la siguiente acción, va Lamine Yamal, le extiende la mano y Lewandowski ni le mira y no le da la mano a Lamine Yamal. Contado así, suena crudo. Viéndolo, de verdad que es bastante... Peor. Es peor todavía porque es un niño.
Claro.
Es que
si se lo hace Rafinha, pues bueno.
Yo he dicho, si se lo hace a Gundogan...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.